presidente del Consejo de Estado. Muy buenos días, doctor Gómez.
Hola, Vicky. ¿Cómo amanece usted? ¿Cómo amanecen sus oyentes?
Muy bien, gracias por acompañarnos esta mañana. Doctor Gustavo Gómez, están comparando la venta de Isagen, que hoy entrará en subasta a las 8 de la mañana, con un solo oferente, como quien dice, ya sabemos quién se va a quedar con Isagen. Y han dicho, mire, esto no se puede porque es que ya había un precedente y era el tercer canal. Cuando se quedó con un solo oferente, el Consejo de Estado conceptuó diciendo, mire, esto no se puede hacer y terminó anulado todo el proceso. Ayer estaban pidiendo medidas cautelares al Consejo de Estado, pero el Consejo de Estado terminó negando esas medidas cautelares. ¿Quién tiene la razón en esto?
Bueno, yo podría señalar como precedente real del tema, que el Consejo de Estado, en una decisión de febrero del 2012, analizó el pliego de condiciones a través del cual se iba a asignar el tercer canal, y se examinó el artículo 90 del decreto 2474 de 2008, que regula los procedimientos de contratación pública mediante el mecanismo de la subasta. En este caso, tengo entendido que la venta de la empresa Isagen se va a realizar a través de un mecanismo de subasta, y lo que en aquella ocasión se señaló por parte de la sala plena del Consejo de Estado es que la subasta tiene dentro de su interior dos principios constitucionales que son válidos en cualquier evento. El primero es la libre competencia y el segundo es la proscripción de cualquier tipo de monopolio. En consecuencia, cuando en la subasta desaparece la pluralidad de oferente, se está violando el principio constitucional de la libre competencia y está generándose la posibilidad del ingreso a un monopolio. En el campo energético, pues es obviamente muy grave y tiene mucho significado, porque el país va a quedar en manos de un solo accionista mayoritario, en este caso una compañía extranjera que es la única oferente. Y entregar el espectro electromagnético, es decir, lo que tiene que ver con la generación eléctrica y el manejo del espectro donde transcurren los datos y las comunicaciones en manos de un particular, pues esa es una situación que compromete un asunto de carácter constitucional. Eso fue lo que se dijo con el presidente del Consejo de Estado de 2012.
¿Y entonces por qué negarían las medidas cautelares?
No desconozco cuál sería la razón que tuvo el Consejo de Estado en esta oportunidad para digamos, no tener en cuenta este elemento que es objetivo. La Constitución precave que los jueces deben someterse a los precedentes, porque los precedentes son el referente de la seguridad jurídica, que llaman, ¿no? O sea que todos tenemos unas reglas del juego que debemos cumplir y que también obligan al juez.
Una vez hecho el negocio, o sea, a partir de hoy, ¿cabe algún recurso legal o no hay nada que hacer? ¿O puede haber repercusiones,
no,
puede haber repercusiones disciplinarias a futuro para los funcionarios, en este caso el ministro de Hacienda, el presidente de la República, involucrados en esta venta?
¿Y qué pasaría con el negocio?
Por supuesto que todo acto del Estado, y en este caso una contratación de la venta del 56% de las acciones de Isagen, representan un contrato estatal susceptible o pasible de todas las acciones de tipo legal desde el punto de vista normativo. Y desde el punto de vista subjetivo, los funcionarios que eventualmente están comprometidos en este tipo de acciones comprometen y están involucrando su responsabilidad como servidores públicos en el plano civil, en el plano patrimonial, en el plano administrativo, en el plano disciplinario, en el plano penal.
Doctor Gómez, en ese mismo sentido quiero insistirle en algo que ayer varios abogados y juristas estaban diciendo, que a pesar de que no se cumplieron con estas medidas cautelares, lo que sí se va a venir es una lluvia de tutelas y acciones judiciales en contra de la venta, así se dé. ¿Qué pasaría más adelante? ¿Esto tiene alguna reversa o después de la venta ya no hay nada que hacer? Lo digo en lo jurídico.
En el campo puramente jurídico, pues naturalmente los actos que implican la contratación pública son susceptibles de ser impugnados por acciones populares, por acciones contractuales específicas, por acciones de tipo constitucional.
Son las 6:32. Pues, doctor Gustavo Gómez, mil gracias por estar con nosotros en la FM esta mañana.
Un gusto escucharla.
Un feliz día, expresidente del Consejo de Estado. Son las 6:32. Oiga, lo que uno no sabe, Hassan, es cuál puede ser el futuro. Yo no sé, Juan Mario, si esto podría, si en el futuro encuentran que no se podía hacer esa subasta, ¿qué pasaría con el negocio? Nada.
Okay. Yo creo que ya no se puede echar para atrás, pero solo quisiera decir una cosita con respecto a lo que dijo el doctor Gómez de una posición monopólica. Recordemos que en generación ya hay una regulación en que nadie puede tener más del 25% de la generación total. Por eso EPM no podía comprar a Isagen, por ejemplo.
¿Cuántas es que son las acciones que va a vender el Estado colombiano? ¿57%?
57.6. Pero igual, como le digo, Isagen es menos del 25% de la generación total en un sistema que está interconectado. Entonces, uno pensaría que en términos de posición dominante o monopólica de algún tipo, como está hablando, no, eso no se daría.
Pero también hay que hacerse una pregunta, y es, el día de mañana, ¿quién tiene la capacidad de meter la mano o el capital para hacer una hidroeléctrica mismo tamaño?
Totalmente de acuerdo.
Además, otro componente, la nueva compañía, Brookfield, se hace a Isagen, ¿puede decidir mañana subir las tarifas?
No, esas son tarifas reguladas y ese es un tema muy importante.
Es un tema que no lo sabemos todavía.
Pero entiendo que no se puede. Que tienen que estar reguladas como las de... Sí, exacto.
La pregunta es, nosotros tenemos la electricidad más costosa de América Latina. Una pregunta que se había hecho...
No, y creo que en la costa Caribe tienen la más del mundo.
Sí, pero Juan Mario, una pregunta, o sea, la posición monopólica no la puede tener Empresas Públicas de Medellín, que tiene el 13% de las acciones, pero sí la puede tener Brookfields, porque va a comprar el 57%.
Pero Juan Pablo, es posición monopólica o dominante en todo el sistema, ¿sí? En toda la generación. O sea, usted está hablando de todas las demás generadoras.
¿Pero no es preferible una empresa pública a una empresa privada, al extranjero?
Puede ser, pero digamos que ahí la gran parte del problema está en la regulación de la CREG y todo, que remunera muchos contratos que todavía tienen 20 años, sí, que vienen de la
PACO,
que son a unas tasas...
No es solo la regulación, mire, usted que es un hombre de cifras, después de los antecedentes que tenemos con la privatización de muchas de las empresas en el Caribe, en la costa, mire Electricaribe, el pésimo servicio que presta, ¿usted estaría tranquilo con que se venda este dinero y termine? ¿Existen los canales en Colombia para garantizar que ese dinero se va a usar como se debe usar y no va a terminar por ahí gastados en otra cosa, y si realmente va al fondo y del fondo sí va a terminar en carreteras 4G?
Había una pelea muy grande al interior del gobierno, en el cual el ministro de Hacienda quería que eso fuera la Financiera de Desarrollo Nacional y el vicepresidente quería que fuera Invías. Eso ya se determinó que va a ir a la Financiera de Desarrollo Nacional directamente, y ellos, a través de un proceso que yo creo que es bastante, digamos, bastante bueno, bastante adecuado, que incluye la IFC del Banco Mundial. Ellos hicieron toda una operación para que, digamos, el Banco Mundial estuviera ahí, y los expertos, ellos van a adjudicar el dinero después de un análisis, yo creo que es bastante serio.
Juan Mario, y quienes están pensando que esto podría poner en peligro el sistema eléctrico a futuro de Colombia, ¿están en un error o eso cabe?
Cabe en algo, digamos, es lo que dice Hassan. ¿Quién va a construir la próxima hidroeléctrica? Eso es un tema complicadísimo. Y nosotros, como Estado, si entregamos la única compañía que tenía la capacidad de construir una hidroeléctrica, también estamos entregando después una capacidad que es de personas, de know-how, que también va a ser muy difícil de reemplazar si queremos después hacer una hidroeléctrica. Va a tocar hacer la próxima hidroeléctrica con una APP, con algún privado o algo, pero obviamente no con el sistema que hasta ahora teníamos.
El gobierno al parecer está muy tranquilo con Brookfields, pero le pregunto, ¿Brookfields a futuro podría vender lo que está comprando hoy?
Sin lugar a dudas. Brookfield es un fondo de inversión.
¿Es que son los dueños?
Sí, por eso. Entonces, además, ¿podría vender a quién le vendería?
No solo, y es que puede pasar. Es que eso es lo que muchos dicen que va a pasar.
¿Podría vender a los dueños de Electricaribe, por ejemplo?
Por ejemplo.
No.
Ellos no son un operador, digamos. El negocio de ellos no es operar. Ellos compran y venden. Es un fondo que se especializa en activos del sector eléctrico, pero no es un operador, digamos, con vocación de quedarse.